Bueno, pues con esta sintonía y como cada viernes junto con los lunes nos vamos a abrir ventana internacional y es que recuperamos esa corresponsalía que queríamos hacer la semana pasada con Hong Kong de la mano de Sigor Aldama, pues corresponsal en Asia y colaborador de distintos medios de comunicación. Bueno, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Sigor.
Kaixo.
Buenas. Bueno, pues tras meses de protesta, una huelga general por medio, bueno, pues en Hong Kong está habiendo toda esta movilización para denunciar la brutalidad policial, la represión de la misma. Hablando de la huelga también, una huelga que conseguía paralizar totalmente el territorio, pero que a la vez también dejaba un balance represivo y de heridos impresionante. Bueno, pues unos días convulsos en Hong Kong, que bueno, antes de entrar ahí, Sigor, nos gustaría que nos contextualizaras un poco el territorio, su grado de autonomías y bueno, pues los orígenes de estas movilizaciones.
Bueno, antes de nada, eso es, hay que hacer un poco de contexto. Y yo creo que nada mejor que empezar recordando que Hong Kong fue una colonia británica hasta el año 1997. Uh-huh. Entonces, esa es la razón por la que Hong Kong tiene un sistema completamente diferente al del resto de China. En el año 1997, el Reino Unido y China acordaron su devolución al gigante asiático y lo hicieron creando un modelo curioso, particular, yo creo que es único en el mundo, llamado un país, dos sistemas. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que Hong Kong puede mantener sus particularidades, que son muchas, durante los próximos 50 años. Bueno, durante los 50 años después de 1997, o sea, hasta uh-huh. el año 2047, Hong Kong tiene garantizado un sistema capitalista, un sistema en el que se garantizan unas libertades y unos derechos individuales que no están reconocidos o que no se respetan en China, como puede ser la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, etcétera. Uh-huh. Y lógicamente también, pues bueno, tiene esta ciudad su propia moneda, es algo que choca, realmente es un ente completamente diferente al de China, ¿no? Entonces, no es un país, obviamente, porque pertenece a la República Popular, pero tiene incluso su propio gobierno autonómico. Este gobierno autonómico, y aquí es donde está la base del problema, uh-huh. Está dirigido por un jefe del Ejecutivo, o una jefa del Ejecutivo en este caso, que se llama Carrie Lam, que se elige a través de un comité de expertos que, por lo tanto, pues tiene... Se puede decir que, aunque hay unas elecciones en las que todavía no existe el sufragio universal, pero en las que mucha gente sí que puede votar, es un comité el que finalmente elige a este jefe del Ejecutivo entre los candidatos a los que da su aprobación el gobierno central de Pekín. Por lo tanto, la idea de que Hong Kong tendría una democracia plena antes del año 2047, mucho antes, de hecho uh-huh. se intentó incluso en el año 2012, 2017, eso no se ha cumplido. Y yo creo que esa es la base de un problema que es muy complejo y que tiene muchas ramificaciones. Hay ramificaciones económicas, hay sociales, hay unas suspicacias hacia China, ¿no? Unas sospechas uh-huh. de que esos derechos y libertades ya se están erosionando antes incluso de que llegue el año 2047, y hay bastantes ejemplos al respecto, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, unos libreros que publicaban libros muy críticos con el Partido Comunista desaparecieron de Hong Kong, e incluso En un caso hubo uno que desapareció de Tailandia y luego aparecieron en China, ¿no? Por lo tanto, fueron abducidos, algo que va contra la legalidad, no tanto, o sea, no solo internacional, sino también de la propia China. Y bueno, pues eso ha hecho que la población empiece a temer que lo que tiene ahora mismo lo va a perder, ¿no? Eso es lo que yo creo que hizo que mucha gente, casi 2 millones de personas en la segunda manifestación que hubo en junio, saliesen a las calles para rechazar una propuesta de ley de extradición que permitiría extraditar a gente que teóricamente ha cometido delitos a China y a otros países del mundo. Todo esto surgió porque un hongkonés mató a su novia en Taiwán, a otra hongkonesa, y luego se refugiaron en Hong Kong. Como no existe esta ley de extradición, Hong Kong no puede enviar a esta persona acusada del asesinato a Taiwán y, por lo tanto, en Hong Kong ha sido puesto en libertad. Esto es la base que llevó, o el caso que llevó a proponer esta ley de extradición. ¿Qué pasa? Que la gente teme que esta ley de extradición permita al gobierno de Pekín pedir que se le envíe gente que está en Hong Kong simplemente pues porque son disidentes o porque están en contra del régimen chino. Eso es lo que comenzó, la chispa que inició un incendio que se mantiene ya casi durante 6 meses, ¿no? Y luego lo que pasa es que ha derivado en otras cinco demandas, otras cuatro demandas, son cinco en total, y una de ellas es la que exige el sufragio universal para elegir al jefe del Ejecutivo.
Es que
Con
eso
lo cual,
quería preguntarte, porque, bueno, nos has dicho antes, ¿no? Que no hay un sufragio universal y, bueno, ¿quiénes tienen ese derecho a votar y quiénes no?
claro, ese es el problema, que los hongkoneses lo que quieren no es solo mantener lo que tienen, sino avanzar hacia una democracia plena. Entonces, lo que se está exigiendo ahora mismo ya es que todo el mundo mayor de edad pueda ir a votar al jefe del Ejecutivo. Y otra cosa importante también, que cualquiera pueda presentarse como candidato al jefe del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque obviamente, si uno solo puede votar a los candidatos a los que se da el beneplácito desde Pekín, pues eso no es muy democrático, ¿no?
Por tanto, bueno, dentro de esas cinco exigencias estaría el tema de que no se apruebe esta ley de extradición, ¿no? Que se eche para atrás el
Eso
tema
es
de
lo que ya se ha conseguido. O
se ha
sea,
conseguido ya
el
quitarla.
gobierno, eso es, el gobierno, lo único que ha concedido hasta el momento es retirar esa propuesta de ley. ¿Qué pasa? Que el sufragio universal es algo que el propio gobierno de Hong Kong no puede decidir, es algo que tiene que decidir solo el gobierno de Pekín. Y luego hay otras demandas, como por ejemplo una investigación independiente de la actuación policial, bueno, pues que son muy, muy polémicas. Y sobre todo, yo creo que la más difícil de aceptar de todas es una amnistía para todos los que han sido arrestados durante estos casi 6 meses de protestas. Porque, lógicamente, como dice el gobierno, eso es algo que va en contra del propio Estado de Derecho. Que, bueno, pues el que ha cometido un delito, pues tiene que pagar por ello, ¿no? Parece que ahora se está intentando avanzar, por lo menos en algunos puntos, en el de la investigación policial, es el que parece más cercano al que se podría llegar a un acuerdo. Y en el caso de la amnistía, hay rumores todavía de que el gobierno puede aceptar que, por ejemplo, quienes no tengan delitos contra las personas, o sea, quienes no hayan agredido a nadie y solo hayan participado en bueno, pues actos de vandalismo, por ejemplo, esos sean amnistiados, ¿no? Pero es un problema muy complicado también porque tiene unas ramificaciones económicas que para entenderlas hay que remontarse de nuevo también al año 1997 o incluso antes, porque Hong Kong tenía muchísimo peso dentro de la economía de China y ese peso ha ido cayendo rápidamente. Ahora Hong Kong apenas representa un 1% del Producto Interior Bruto de China, y lo que sucede es que también las oportunidades laborales, la calidad de vida, se ha ido erosionando mucho dentro de la propia ciudad. Entonces, la juventud, sobre todo, se ve sin futuro. Es una juventud que, al contrario de lo que sucede con la juventud china, que tiene mucho ímpetu y tiene un carácter muy positivo, pues es verdad que los jóvenes de Hong Kong se sienten estrangulados, ¿no? De muchas formas. Y hay muchos de ellos que consideran que la única salida es la independencia de la ciudad. Entonces, claro, ahí es cuando realmente el gobierno chino ve que eso es una amenaza importante, no solo ya desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de la integridad territorial, que es una línea roja que no están dispuestos a cruzar por nada del mundo.
Ya, porque por la parte de la autonomía, ¿cuál es bueno, la que tiene Hong Kong desde que bueno, desde que dejó de ser colonia, ¿no? Tras esas negociaciones del 97, bueno, pues ¿qué grado de autonomía tiene? Porque, bueno, pues ya nos dejabas claras que algunas cosas, pues no tiene ningún tipo de opción a decidir, ¿no?
Hong Kong tiene una autonomía más amplia que la que tiene Euskal Herria, por ejemplo. Entonces, tiene prácticamente todas las transferencias, ¿no? Lo que nosotros llamamos transferencias. Lo que pasa es que en el ámbito político está regido por lo que se conoce como la ley básica, que es una mini constitución. Y ahí es donde está otro de los problemas, porque esta ley básica, esta mini constitución, bueno, pues tiene que ser interpretada y no está claro quién puede interpretar esta constitución. Y eso se ha visto, por ejemplo, con la ley antimáscaras. El gobierno decidió prohibir el uso de máscaras, de mascarillas, de cualquier elemento que sirva para cubrirse el rostro como forma o como medida para bueno, pues para evitar que la gente salga y se manifieste, ¿no? Y el Tribunal Superior de Hong Kong hace unos días
Sí, lo ha hecho.
determinó que esa ley es anticonstitucional o inconstitucional. Entonces, Pekín, bueno, pues lo ha visto eso con muy malos ojos y lo que ha dicho es que solo la Asamblea Nacional Popular, o sea, el Congreso de China, puede determinar si una ley es o no es inconstitucional. Entonces, esto, bueno, pues es un disparo contra la línea de flotación de la independencia judicial que tiene Hong Kong y que no tiene China, porque en China todo el sistema judicial depende directamente del Partido Comunista, que es el ente al que está supeditado todo. Y eso es una de las cosas que hace peligrar, o por lo menos hace que la gente tema que todo lo que tiene pues se le va a ir quitando, ¿no? De aquí al año 2047, esa autonomía muy amplia que tiene, pues puede ir desapareciendo.
Bueno, relacionado con esto, si te parece, entramos un poco a esa huelga de la semana pasada, las protestas en la universidad, en el campus universitario. Bueno, todos los acontecimientos de estos días. Bueno, háblanos un poco de ellos, Igor.
Sí, a ver, la situación se ha ido deteriorando mucho desde que se hizo violenta el 1 de julio. El 1 de julio fue cuando, coincidiendo precisamente con el aniversario del regreso a China, los manifestantes invadieron o accedieron de forma violenta al Parlamento regional. Desde entonces, la violencia ha ido escalando en ambos lados, tanto por parte de la policía como de los manifestantes. Entonces, pues bueno, yo he estado en Hong Kong 4 veces en los últimos 2 meses y me he dado cuenta de que efectivamente la situación pues cada vez es peor, ¿no? cómo se han atrincherado en la universidad y cómo ha sido asediada por la policía, ha sido, yo creo, uno de los ejemplos más claros de cómo ambos bandos han incrementado su violencia, ¿no? Porque los manifestantes también utilizan un alto nivel de violencia, utilizan cócteles Molotov, de hecho, incluso han disparado flechas con arcos, una de ellas alcanzó a un policía, un anciano de 70 años ha muerto como consecuencia de un ladrillazo que lanzaron los manifestantes, y por el otro lado la policía ha ido incrementando también sus medios. Empezó con gases lacrimógenos y balas de goma, ahora utiliza muchos más gases lacrimógenos y más proyectiles diferentes. También ha añadido los cañones de agua que utiliza, un líquido impregnado en pimienta, que es muy corrosivo, y también ha incluido varios blindados que utilizan unos cañones sónicos que crean, no sabemos lo que producen, sobre todo los daños que tiene a largo plazo. Para que os hagáis una idea, se han lanzado tantos gases lacrimógenos que en los últimos días lo que se ha visto es que han muerto muchísimos pájaros. Porque claro, al final es que no ha quedado ni un solo rincón de la ciudad sin haber recibido gases lacrimógenos. Y eso pues es lo que intentan desescalar ahora, ¿no? Se está intentando reducir el nivel de violencia para que las elecciones locales del domingo se puedan celebrar, porque eso todavía está en el aire.
Sí, es que además de este de este atrincheramiento, ¿no? En el campus, que además, era como muy espectacular, ¿no? La huida de algunos de los estudiantes que intentaban escapar de la policía, ya eran cerca de 1.100 personas, ¿no? Las que eran detenidas o identificadas o...
Sí, y al final la jefa del Ejecutivo ha decidido que los menores de edad pues solo sean identificados y se les permita ir sin cargos, pero es verdad que a todos los mayores de edad se les ha arrestado, y que ese asedio, ese sitio a la Universidad Politécnica ha acabado con un arresto en masa de un montón de estudiantes, sobre todo estudiantes jóvenes, que en opinión del gobierno lo que va a permitir es que las elecciones se celebren por lo menos con algo más de paz, ¿no? Que es lo que yo creo que importa ahora mismo a todo el mundo en Hong Kong, y es algo que va a perjudicar sin duda al gobierno, porque es evidente que los partidos pro gobierno o los partidos pro status quo son los que van a perder en las elecciones muchísimo apoyo, y que los pro democráticos van a subir, ¿no? Entonces, cualquier opción ahora mismo para el gobierno es mala, porque tiene la posibilidad de posponer las elecciones, aunque como máximo lo puede hacer durante 2 semanas, y eso lo que haría es dar todavía más razones para que los manifestantes vuelvan a tomar las calles. Y por otro lado, pues dejar que se celebren el domingo como está previsto les va a restar también muchos apoyos en las urnas. Entonces, pues bueno, de una forma o de otra, el gobierno va a salir perdiendo, pero es la voluntad de Hong Kong, y es la forma que tienen de expresarla, ¿no? Por un lado en las calles y por otro lado en las urnas.
Bueno, pues también veremos cómo se desarrollan estas elecciones del 24 de noviembre. Y Sigor, ¿qué papel tiene Estados Unidos en todo esto? Veíamos en las protestas también manifestantes con banderas de Estados Unidos. ¿Cuál es su papel en todo esto, o por qué se están utilizando estos símbolos?
A ver, hay que entender que Hong Kong, como una ciudad pequeña que es, tiene 7 millones de habitantes, pero es relativamente pequeña, no tiene una fuerza comparable a la de China, ¿no? Entonces, muchos de los manifestantes lo que quieren es llamar la atención del mundo, en este caso del mundo occidental y del mundo más liberal, capitalista, por supuesto, para conseguir su apoyo. Entonces, es cierto que muchos de los manifestantes portan banderas de Estados Unidos y piden incluso a Donald Trump en sus pintadas que libere Hong Kong. Yo creo que están intentando conseguir que Hong Kong sea una de las piezas clave entre la gran guerra por la hegemonía del poder mundial que libran China y Estados Unidos. Entonces, tenemos la guerra comercial, tenemos la guerra tecnológica, hay muchos conflictos porque siempre ha sucedido así. El poder hegemónico, que en este caso es Estados Unidos, se rebela, ¿no? Cuando tiene un contrincante, que en este caso es China. De momento, yo creo que ningún país se ha inmiscuido realmente en el asunto de Hong Kong. China dice que sí, que países como Estados Unidos o el Reino Unido están interfiriendo y están instigando las protestas. Yo la verdad es que no he visto nada por el estilo, pero sí que es cierto que el Congreso, bueno, que el Senado y el Congreso han aprobado ya el proyecto de ley de, creo que se llama, los derechos humanos y la democracia en Hong Kong, que si finalmente lo aprueba y lo firma Donald Trump, se convertirá en una ley que permitirá a Estados Unidos sancionar a políticos chinos que estén involucrados en la represión de los movimientos de Hong Kong. Se les puede sancionar con medidas económicas como congelar sus bienes en Estados Unidos o incluso impidiéndoles entrar a Estados Unidos. Lo que es más importante es que Estados Unidos lo que puede hacer con esta ley es revocar el estatus especial que tiene Hong Kong en las relaciones comerciales con Estados Unidos, porque Hong Kong se considera un ente aparte de China y por lo tanto no está sancionado con los aranceles que ha puesto Donald Trump a los productos chinos. Si eso se revoca, Hong Kong la verdad es que podría estar sufriendo un problema económico serio y ya lo está sufriendo. Quiero decir que incluso sin que Estados Unidos haya tomado ninguna medida, las protestas lo que han hecho es destruir de momento la economía de la ciudad, porque el turismo se ha desplomado y ese es uno de los principales, una de las principales fuentes de ingresos. Muchas empresas se han marchado y todo apunta a que este año va a acabar con una recesión que va a ser incluso mayor que la provocada por la crisis financiera asiática del año 1997. Con lo cual, pues es una situación complicada para una ciudad que no tiene recursos naturales, que depende de China para muchos y que bueno, pues necesita por eso el apoyo del mundo, ¿no? Sin él no va a poder hacer absolutamente nada.
Bueno, y ya como decíamos, ¿no? Pues son meses en los que se están desarrollando estas movilizaciones también con una forma de movilización muy, muy peculiar, ¿no? No sé si, bueno, pues como a nivel de no sé, colectivos o movimiento popular. Pues bueno, no sé si también nos puedes decir algo de ello o de esta forma de movilización, ¿no? Como más descentralizada, bueno, no sé cómo, en la que no hay dirigentes, ¿no? Bueno.
Sí, efectivamente. Yo creo que Hong Kong está marcando la forma en la que se llevan a cabo las protestas en el siglo XXI, ¿no? Ha abierto el camino para muchas otras, desde el movimiento independentista de Cataluña hasta las protestas que estamos viendo en Chile también. Han marcado, pues eso, un cambio importante, sobre todo porque es un movimiento horizontal en el que no hay líderes, por lo tanto es imposible de descabezar, ¿no? Porque claro, si hay líderes es fácil, se va por ellos y entonces ya el movimiento pues sufre mucho, ¿no? En este caso, pues obviamente eso tiene sus inconvenientes porque es difícil tomar decisiones, porque unos quieren ir por un lado y otros quieren ir por otro, pero sí que es cierto que eso ayuda a la hora de mantener vivo un movimiento como este, que es que va a cumplir 6 meses dentro de nada, ¿no? Entonces, eso es complicado. Luego, las nuevas tecnologías están siendo clave en este movimiento porque se utilizan los chats de Telegram, ¿no? Que es una aplicación como WhatsApp que está encriptada, está doblemente encriptada. Se utilizan todo tipo de aplicaciones para saber dónde está, por ejemplo, la policía. Una de ellas ha sido vetada por Apple. Y también se están utilizando, de hecho, al principio las fotografías que se tomaban, las imágenes que se tomaban en las protestas eran muy como de ciencia ficción porque uno de los primeros elementos que han utilizado los manifestantes ha sido los rayos láser, los punteros láser, pero de mucha potencia para, bueno, pues para deslumbrar a los policías y al principio eran un elemento más o menos molesto, pero luego la policía dijo que los láseres que se estaban utilizando tenían tanta potencia que eran capaces de quemar un papel, ¿no? No sé si eso es cierto o no, pero es evidente que esta forma de organizarse, ellos dicen que es que adoptan la filosofía de Bruce Lee, que se llamaba, bueno, Be Water, ¿no? Sé como adaptable como el agua, también para crear problemas o para crear, pues sí, enfrentamientos de forma muy rápida en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Y eso es lo que desconcerta a la policía. Pero luego, bueno, la estrategia ha ido cambiando y en la Universidad Politécnica hemos visto un asedio casi casi de la Edad Media, ¿no? Porque era la policía fuera esperando a que los universitarios se quedasen casi sin comida y sin agua, ¿no? Mientras ellos disparaban flechas y tiraban piedras. O sea que, bueno, es una protesta que está sorprendiendo por muchísimas cosas, por su larga duración, por sus métodos, y yo creo que efectivamente puede ser, bueno, puede inspirar muchas otras.
Bueno, Sigor, se nos va acabando el tiempo. Nos has ayudado a acercarnos, ¿no?, a esta realidad, a entenderla mejor. Pero bueno, para terminar, pues te pediría que si hay alguna cuestión que se nos haya quedado en el tintero y quieras comentar, pues que ahora es el momento.
Vale, pues la verdad es que no sabría qué decir porque yo creo que hemos hablado un poco de todo, ¿no? No me gusta hacer tampoco futuribles, no me gusta vaticinar qué es lo que puede suceder, pero yo creo que en este caso el conflicto va para largo, porque ninguna de las dos partes va a ceder. Y aunque pueda morir este movimiento en concreto con el tiempo, que no sé si lo hará, pero sucedió hace 5 años con la revolución de los paraguas, que fue similar, no fue violenta, pero sí que tuvo unos orígenes similares y que luego desapareció, pero desapareció para volver a salir de nuevo y bueno, convertida en otra cosa. Entonces, yo creo que tenemos Hong Kong para rato, que es un problema geopolítico que va a estar ahí y al que tenemos que prestar atención.
Bueno, pues con ese mensaje, con esa invitación, ¿no?, a prestar atención también a la realidad de Hong Kong, nos quedamos. Sigor Aldama, corresponsal en Asia, periodista y colaborador en diferentes medios de comunicación. Pues es que ricasco por haber estado en estas corresponsalías internacionales de Suelta la Olla y por habernos ayudado a entender un poco mejor esta realidad y bueno, pues hasta la siguiente.
Me alegro, mil gracias, Suey,
agur.